Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
martes 12 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Hoy es martes 12 de marzo del año 2024 y lamentablemente comenzamos la revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, que se llama Diario, con una muy triste noticia. Y es que se encuentra desaparecido nuestro compañero Jaime Barrera Rodríguez. Él es periodista de 56 años. Que el día de ayer se le vio por última vez en la colonia Jardines de San Ignacio, cerca de las 2 de la tarde, justo cuando acababa de terminar su noticiero en Mega Radio. Allá fue la última vez que se le localizó y ayer por la noche su hija Itzul Barrera dio a conocer el hecho de que habían perdido contacto con él. Este periodista también de Televisa Guadalajara, quien es el presentador estelar del noticiero nocturno, desapareció de acuerdo con lo que publicó ayer a las 9 de la noche su hija, quien dice: mi papá, el mejor periodista de este estado, está desaparecido. Necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar a él. Por favor, les pido que difundan. Y nos compartió la fotografía, además del teléfono de la fiscalía donde presentó la denuncia. ¿Quién es Jaime Barrera? Es un periodista con una amplia trayectoria en medios de comunicación en español. Su enfoque principal ha estado en el periodismo político de investigación, cubriendo una variedad de temas que van desde la política interna hasta los asuntos internacionales. Barrera ha sido reconocido por su capacidad de profundizar en las historias, aportando análisis detallado y perspectiva única que dan alguna luz en los temas de actualidad. Todos los días, de lunes a viernes, escribe una columna en el periódico El Informador. Es periodista también de Televisa, de Canal 4. Nosotros lo tenemos como comentarista de Con Todo Respeto, junto con un grupo de periodistas consolidados con vasta trayectoria. Es periodista de El Informador, colaborador en diferentes medios de comunicación. Fue fundador de los noticieros de Radio Universidad, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y trabajó para los medios como El Norte, Reforma y Milenio, aquí en Jalisco, de donde fue también director editorial allá en el año, en el periodo 2012-2015, más o menos. También fue profesor del ITESO, de la UNIVA, de la Universidad Panamericana. Es egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y desde el día de ayer, como les decía, se encuentra desaparecido. Cerca de las 11 de la noche, su vehículo, el vehículo en el que viajaba, fue encontrado abandonado en la colonia Fobiste, Zapopan, y desde entonces pues no sabemos nada de su paradero. Así que si usted lo conoce, que yo creo que sí, si usted sabe de él, si lo ha visto, ayúdenos a dar con él, ayude a su familia para que pronto se encuentre en casa y volvamos a tener un poco más de información. Con esto vamos a ir muy pronto a la primera pausa y vamos a regresar después de esta pausa para comentarles, a ver si me lo permiten. Me está pasando en este momento la gente de Síntesis Informativa con Alfredo, que nos manda una síntesis de todos los medios de comunicación que le han dado cobertura a la desaparición de Jaime Barrera. Está ya en La Razón, está en Milenio, es la portada también de El Informador, que es su casa editorial. Dice: anoche se reportó la desaparición del periodista Jaime Barrera, columnista del Informador. Itzul Barrera, su hija, confirmó a través de redes sociales que se desconocía el paradero de su padre y llamó a los internautas a proporcionar cualquier información que llevara a dar con él. Mi papá, el mejor periodista del estado, está desaparecido, es lo que decía. En la ficha de búsqueda que emitió la fiscalía ayer por la noche, el comunicador se dice que tiene 56 años, vestía camisa color blanco, un saco y un pantalón beige, zapatos negros. Se le vio por última vez en la colonia Jardines de San Ignacio y la dependencia a compartir cualquier dato relacionado con su paradero en el teléfono 3331-45-6314. Fuentes policiales señalaron que la camioneta de Barrera fue ubicada en la calle de Fobiste, Zapopan. El gobierno del estado indicó que todas las corporaciones de seguridad trabajan para localizar al también conductor del noticiero nocturno de Televisa, N+, aquí en Guadalajara. Todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo, es lo que dijo el gobernador en un tuit ayer también por la noche. Hasta el cierre de esta edición no se proporcionaron más datos o detalles sobre la desaparición de Jaime Barrera. Esto es, pues, lamentablemente la noticia con la que nos fuimos a dormir. Algunos, yo la verdad es que he estado en vela la mayor parte de la noche porque, pues, propiamente Jaime es parte de nuestro equipo y estamos muy preocupados por él. Así que desde los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, de Canal 44, del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, pues nos unimos a la petición y le mandamos un abrazo de solidaridad a sus hijas, a su compañera, a su familia, a sus amigos más entrañables. Estamos también haciendo todo lo posible para dar con su paradero. Vamos a una pausa, regresamos.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Es lo que hay. Para bien o para mal. Es lo que hay.
Nos vamos con las noticias de portada de los periódicos locales. Se me olvidó mencionar, y una disculpa, está Ana Tornel en la producción, está Joe en los controles. El día de hoy, disculparán, las distracciones, no ha sido una noche muy grata la que hemos pasado en la redacción de Canal 44. En las portadas del periódico El Informador dice que proponen más agentes viales y piden frenar extorsiones. Los aspirantes a Casa Jalisco presentaron propuestas para frenar los actos de corrupción que cometen los agentes viales y los operadores de grúas, quienes aprovechan que alguien se estacionó en la línea amarilla para amenazar al infractor con que se llevarán su automóvil al corralón si no paga hasta 5,000 pesos en ese momento. Pablo Lemus, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que si gana la elección del 2 de junio, contratará a elementos para renovar la corporación. Su objetivo es integrar a 500 durante el primer año de gestión y una cantidad similar en el segundo año. Sobre los operativos para extorsionar a automovilistas mal estacionados, que fue la portada del día de ayer, prometió que habrá una férrea regulación de grúas. Los operativos se detendrán. Por su parte, Claudia Delgadillo, abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, lamentó que se cometan dichos actos fomentados por gobiernos corruptos. Agregó que si es elegida por los jaliscienses, va a reforzar la capacitación en la policía vial y valorará si debe seguir al mando la Secretaría de Seguridad o vuelve a regresar a los policías viales a la dependencia de la Secretaría de Movilidad. Por último, Laura Haro, de la Alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, conformada por el PRI, el PAN y el PRD, señaló que estas irregularidades evidencian que se debe evaluar el papel de los policías en el Estado. No todos son malos ni corruptos, hay funcionarios buenos. Si hay corrupción es porque hay impunidad. Debemos hacer un análisis claro de los policías de nuestro Estado, contando también con la policía vial, la municipal y la estatal, que tiene aproximadamente 13,000 elementos. No es nada más para el tamaño de una entidad, no es nada, perdón, 13,000 elementos para una entidad con 125 municipios. Por su parte, Oliver Mesa, académico de la UDG, se dijo que se deben establecer candados desde la legislación en la materia para evitar que los policías viales participen en operativos de este tipo para sacar un beneficio personal a costa de los bolsillos de las personas. Este medio documentó que la red de tránsitos y choferes de grúas pasó de Providencia, donde estaban focalizados, a otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, en las inmediaciones del Parque Metropolitano, del Centro Médico de Occidente, de la Gran Plaza, de la Plaza Galerías, del Mercado Felipe Ángeles y del Mercado de Abastos, así como la Colonia La Estancia, la Avenida Magisterio y en los alrededores del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Además de esta nota, ayer también se dio a conocer que Javier Arroyo asumió la presidencia de la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Quién es este personaje? Bueno, pues está vinculado al grupo Fragua, mejor conocido como las Farmacias Guadalajara. Dice, por unanimidad, Javier Arroyo Navarro fue elegido como nuevo presidente del Consejo de la Cámara de Comercio de Guadalajara para el periodo 2024-2027. En la asamblea realizada ayer, Raúl Uranga, el titular saliente, rindió su último informe de actividades. Uranga destacó los avances en la internacionalización de la Canaco, la mejora de la digitalización en los servicios para los socios, así como la implementación de la aceleradora de comercio internacional, entre otros proyectos. Además de agradecer a consejeros, socios y colaboradores que lo acompañaron, así como a su familia, Uranga solicitó a Arroyo, por su nueva, solicitó a tomar el camino que considere correcto para la Canaco, para que sepa tomar decisiones importantes en momentos oportunos, es parte del éxito que tiene la Canaco, son 136 años. Por su parte, Arroyo acentuó los logros alcanzados por Uranga durante la gestión. Debes sentirte muy orgulloso, le dijo, por los resultados obtenidos. Debes sentirte muy tranquilo que este nuevo consejo va a continuar con su consolidación. Javier Arroyo, director general de Farmacias Guadalajara, fungía como vicepresidente y es parte del consejo directivo de la Canaco desde hace 15 años. Tiene una licenciatura en Administración y Finanzas por el TEC de Monterrey. También cursó una especialidad en Economía por la Universidad de British Columbia y pasó por la Escuela de Negocios de Dartmouth School of Business de la Universidad de Carolina del Sur. Es consejero del corporativo Fragua, Fibra Plus, Grupo Ciosa y de los consejos consultivos de Bancomer, Banamex, el Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza La Güera, es lo que nos dice el periódico El Informador. Por su parte, el periódico Mural dice, le da la portada a Lemus y dice que proyecta Lemus dos nuevas fiscalías, la creación de dos nuevas fiscalías especializadas, una para atender delitos contra mujeres y otra para investigar delitos cometidos contra menores, es uno de los cinco ejes que el candidato del gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, plantea en el tema de seguridad. Ayer, acompañado por siete especialistas en seguridad, planteó sus propuestas. Uno de los ejes fue el fortalecimiento institucional para combatir la impunidad. Además de las nuevas fiscalías, Lemus propone una subsecretaría de atención a víctimas en este eje, en el que el coordinador de la mesa de seguridad del candidato es Eduardo Guerrero Gutiérrez, quien es, creo, uno de los académicos más reconocidos en temas de seguridad. Escribe para El Financiero y también de vez en cuando para la revista Nexos. El tema de profesionalización, esto no solamente aplica para policías, sino también aplica para la Fiscalía del Estado. Desafortunadamente, a nivel nacional ha habido un descuido enorme en fortalecer las fiscalías, incluida la Fiscalía General de la República. Hay muy poco énfasis en cómo fortalecer la investigación criminal y eso necesita ser remediado si realmente queremos que el trabajo policial fructifique con sanciones. Es lo que nos dice Guerrero, este experto en seguridad. Actualmente los delitos cometidos contra las mujeres y los cometidos contra menores se investigan a través de una coordinación general dentro de la propia fiscalía. Ahora, bajo la figura de las fiscalías especializadas, cada una tendría mayores recursos e independencia de la fiscalía estatal. Esta es la nota de portada del periódico Mural, donde también mencionan el caso de este feminicida que lamentablemente ocasionó la muerte de tres mujeres la semana pasada, una dentro de un motel, dos más personal administrativo de la UTEJ, aislado de otros internos y bajo proceso, es como se encuentra Gabriel Alejandro G., el joven de 20 años, como presunto responsable de tres feminicidios y un intento de homicidio registrados el pasado 6 de marzo en las instalaciones de la Calzada Olímpica. De acuerdo con fuentes del complejo penitenciario de Puente Grande, inicialmente el joven estuvo en celdas del juzgado, donde lo pusieron en observación por considerar que podría generar riesgos en interacción con otros internos. Después de ser ingresado a un área aislada del reclusorio metropolitano, en donde espera su cita del jueves en el juzgado 14 de control, tiene una mirada profunda de resentimiento, es lo que dice una fuente. El jueves se determinará si lo procesan por el feminicidio de Blanca Lilia y Ana Gabriela, ambas trabajadoras de la UTEC, y tentativa de homicidio de otro empleado, quien permanece todavía internado. Mientras esto sucede, ayer estudiantes de todos los campus de la UTEC se manifestaron en la sede de la calle de Héroes Ferrocarrileros para exigir a las autoridades que refuercen la seguridad en los accesos y sus alrededores. Esta nota de mis compañeros Enrique Osorio y Violeta Meléndez concluye que luego del diálogo con un grupo de inconformes, el director administrativo Héctor Quintero dio a conocer que se acordó tener reuniones para escuchar las demandas, instalar torniquetes en los accesos y presentar obligatoriamente la credencial de estudiante para poder ingresar. Un poco tarde las medidas que están tomando en la UTEC. Y por último, antes de pasar a un poco más de música, la portada del periódico El Diario NTR dice que la violencia sexual alcanzó cifras récord en 2023. El abuso sexual y la violación de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes tuvieron cifras récord en el año 2023, según un acuerdo publicado por la propia Secretaría de Salud Jalisco, a fin de que las instituciones públicas del Sistema Estatal de Salud implementen los programas y protocolos de interrupción legal del embarazo. El año pasado hubo 5.000 en abusos sexuales en los sectores referidos, lo que además presentó un alza del 218% en comparación con el año 2015, según el acuerdo publicado el 7 de marzo en el periódico Oficial del Estado. En cuanto a las violaciones en los grupos de población señalados, en el 2023 cerró con 607, un 65% más que los casos registrados en el 2015, que fueron 367. Las cifras obtenidas a partir de carpetas de investigación abiertas por abuso y violación sexual en el estado, las cuales en los últimos 8 años fueron 27.000 denuncias y de manera paralela, de acuerdo con lo que se indica en las solicitudes de acceso, también se tuvieron cifras récord, fueron para las cifras del ILE, fueron 114, que contrasta con las 4 de apenas en el año 2016, así que ahí tienen una nota llena de cifras aquí en NTR que lo que hacen es evidenciar cómo la violencia sexual en contra de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes se ha llegado a una cifra récord el año pasado. Vamos a ir un poco más de música. En la primera parte escuchamos Baby One More Time de Jackie Black, quien en este tema reinterpretado es parte de los créditos finales de la película Kung Fu Panda, que ya se encuentra en cines. ¿Sí? No, todavía no. Todavía no está en cines, pero va a ser la parte final de esta película Kung Fu Panda número 4. Y esto fue Baby One More Time. Y ahora vamos a escuchar a Soy Débil Señor, un sencillo estrenado apenas la semana pasada. Y van a escuchar un poco de reggae.
La gente corre, se escapó el león. moda o bailando. Nos conocimos en la selva de verano y ahora estamos despertando, saliendo del sillón para aguantarlo. Y es que la cebra quiere escapar, porque esta jaula no es de verdad, porque soy débil, señor, hibernando por televisor a color. Abran la
en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. ¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Pues como les decía ayer por la noche, lamentablemente esta noticia de la desaparición de nuestro compañero Jaime Barrera fue lo que ocasionó que fuera tendencia nacional. Incluso hay 20,000 búsquedas de él, de su perfil en los buscadores de Google, y también estamos viendo en este momento que en X o Twitter, como lo quieran llamar, es tendencia Jaime Barrera y Jalisco por la desaparición que se ha reportado de nuestro compañero y amigo. Así que retomamos la petición para que, si usted ha visto a Jaime Barrera, nos ayude a localizarlo, a ponerse en contacto con su familia o con la Fiscalía Especializada para Atención de Desaparecidos. Esto es lo que diremos en este momento sobre las tendencias. Vámonos a el tráfico.
Diario en el tráfico.
Bueno, en el tráfico tenemos el reporte de que en estos momentos un vehículo abandonado ardió en llamas en el cruce de las calles Roble y Paseo de los Álamos en La Martinica, aquí en Zapopan. A decir de testigos, el fuego ya se extinguió por parte de bomberos de Zapopan. Y también ayer por la noche, muy de madrugada, cerca de la 1 de la mañana, un incendio se propagó al interior de un par de viviendas ubicadas en las calles Carricero y Ruiseñor, en el fraccionamiento Cima Serena del Salto. A decir de testigos, también ya los bomberos acudieron a sofocar las llamas, es lo que reporta en estos momentos la Guardia Nocturna, esta escisión, ¿no? Esta división, mejor dicho, de Tráfico CTMG, con quien vamos a tener una plática el día de mañana, porque han lanzado un nuevo producto y es Tráfico CTMG en formato impreso. Mañana vamos a platicar de eso. Por lo pronto, tenemos estos dos reportes y nos vamos ahora al clima.
Diario en el clima.
Estamos a 11 grados centígrados, esperan 30 grados de temperatura máxima en la zona de los Belenes, que es el norte de la ciudad. Vamos a tener muy poca nubosidad y vamos a tener también una presencia fuerte, de rayos ultravioleta. Así que prepárese, salga con bloqueador, salga con sombrilla o paraguas, como le guste llamar, porque hoy va a ser un día caluroso, a pesar de que empezó un poco fresco, ¿no? Llegamos un poco con frío aquí a las instalaciones de Canal 44. Vamos a ir con música. Déjenme les cuento que Silvana Estrada y Laika Muchan hicieron esta remasterización de la canción Metro Valderas de Rodrigo González, una canción lanzada la semana pasada, y van a escuchar ustedes cómo quedó esta reinterpretación.
Sáquese de aquí, señor operador, que esto es un secuestro, yo manejo el convoy. Mejor haga caso, para ustedes mejor, así es que hágase un lado porque ahí le voy. Hace 4 años que a mi novia perdí en las multitudes que se forman aquí, se forman aquí. La busqué en vagones y salas de espera, pero ella se perdió, se perdió, se perdió. En la estación del Metro Valderas, ahí fue donde yo perdí a mi amor. En la estación del Metro Valderas, ahí dejé embarrado mi corazón. En la estación del Metro Valderas, una bola de gente se la llevó. En la estación del Metro Valderas, te busqué de convoy en convoy.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Bueno, Ya estamos de nueva cuenta, estamos tratando de entablar comunicación con Carlos Ramírez Powell para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos y lo que está ocurriendo en las últimas horas. Pero mientras eso sucede, vamos a ponerles un poco más de música. Esto se llama Lágrimas Negras. Parece que ya tenemos en la línea telefónica a Carlos Ramírez. Permítanme un segundo. Sí, parece que ya estamos ahí. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Omar. Aquí viendo las noticias de la mañana, es muy lamentable lo de Jaime Barrera. Preocupado, buen amigo, compañero en la radio.
Así es, él comenzó también los noticieros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y pues eso, ¿no? También sumarnos a la petición de búsqueda, que si usted lo conoce, lo ve, nos ayude a entablar comunicación con la familia y con la fiscalía. Muchas gracias, Carlos.
Es correcto.
A ver, platícanos ahora sí. Parece que ya está configurada la boleta electoral en Estados Unidos. Por un lado, los demócratas piden repetir con Biden y por otro, todo parece indicar que Donald Trump llegará ya a los comicios en noviembre próximo.
Sí, nada puede evitar que Donald Trump esté en la boleta. Ya la Suprema Corte de Justicia dejó sentado el dictado al estado de Colorado que no podía excluir a Donald Trump de la boleta. Por lo tanto, es ya totalmente seguro de que esto va a suceder. Donald Trump ya empezó a sustituir a la dirección del Partido Republicano que se encontraba en manos de los rinos, le hace republicanos de nombre únicamente, por gente de confianza de su equipo. Por lo tanto, ya el Partido Republicano ha sido avasallado. Hay que recordar que el Partido Republicano no necesariamente se encontraba en una posición favorable a Donald Trump, pero bueno, el hecho es que las encuestas dentro de los republicanos hacen aplastante la victoria por la intención de voto favorable que tiene hacia Donald Trump. El partido no tiene más que plegarse frente a, ahora sí, a la voluntad en este momento de popular del Partido Republicano. Entonces, efectivamente, vamos rumbo a estos comicios el 6 de noviembre, en donde Donald Trump tiene una situación muy peculiar, puesto que se encuentra muy por encima de Joe Biden en las encuestas. Está ya 6-7 puntos en las encuestas oficiales favorables, pero hay otras encuestas que señalan que este diapasón entre ambos es hasta del 10%. Por lo tanto, va a ser una situación muy interesante la que se va a vivir, sobre todo porque en esta ocasión no va a haber voto por correo. Hay que recordar que en la ocasión anterior el voto fue trastocado a las 4 de la mañana por la apertura de las boletas electorales que fueron enviadas por correo a altas horas de la madrugada del día posterior al electoral. Por lo tanto, en esta ocasión hay condiciones dramáticas para los demócratas en cuanto a cómo empujar la candidatura de Biden.
En este sentido, Carlos, mientras se está configurando la boleta electoral y la campaña allá en Estados Unidos, también vemos a un país que, por un lado, no deja de ponerle atención y dinero a la guerra en Rusia contra Ucrania y también a respetar, quizá en demasía, si no es que apoyar a Israel en el conflicto con Palestina.
Mira, Estados Unidos tiene un menú de problemas gigantesco. Hay que recordar que efectivamente dentro del gabinete de Joe Biden la totalidad, se podría decir, se encuentra totalmente comprometida con la causa israelí. Y sin embargo, hay que recordar que hay un abismo generacional en cuanto a la actitud hacia Palestina dentro del Partido Demócrata. Si tú eres mayor de 50 años en Estados Unidos y eres demócrata, lo más seguro es que tienes una posición pro-israelí y reflexiva y de apoyo total y absoluto. Si eres menor de 50 años, sin embargo, hay ya una división que viene marcada precisamente por el sistema educativo, en donde Palestina ha sido mostrada dentro del sistema escolar como un país oprimido y un país al que no se le ha dado el reconocimiento como el derecho a existir. Por lo tanto, hay un enorme abismo entre el Partido Demócrata de los adultos y el Partido Demócrata de los jóvenes. Y bueno, demográficamente hablando, hay que recordar que la media de edad de los demócratas es de 32 años. Por lo tanto, en este momento, la inmensa mayoría del Partido Demócrata está en posiciones a favor de Palestina, mientras que el mando en Washington se encuentra a favor de Israel. Este es un punto de inflexión que afecta gravemente el proceso electoral, puesto que la actitud esquizofrénica de Estados Unidos de estar enviando simultáneamente pertrechos, bombas, logística militar a Israel, al mismo tiempo que deja caer comida en paracaídas a Palestina, es simplemente el reflejo, la imagen de un partido que se encuentra en una convulsión interna en cuanto a cómo lidiar con el problema precisamente de Gaza, la solución de dos estados empujada desde los acuerdos de Oslo, estamos hablando ya hace 30 años, que jamás ha sido implementada. Por lo tanto, Joe Biden tiene que salir en el discurso de la última semana a decir que sigue empujando la solución de dos estados, puntos suspensivos, en el tiempo. En otras palabras, nunca, puesto que su aliado Israel, digamos, el mando israelí que tiene control del gabinete norteamericano, dice un Estado palestino nunca. Por lo tanto, este es un problema, el de la Franja de Gaza, que se convierte en el principal, tal vez el más importante problema para el electorado demócrata. Ahora, hay que entender una cosa, Donald Trump no cambiaría absolutamente nada la política exterior hacia Israel respecto a Joe Biden. Donald Trump pertenece a esa misma generación que tiene un apoyo irrestricto a Israel. Hay que recordar, su hija Ivanka está casada con Jared, un judío, y hay una situación en donde el pueblo norteamericano, que tiene en sus generaciones jóvenes una gran empatía por el pueblo palestino, no tiene dentro del Congreso ni en las candidaturas a la presidencia a nadie que enarbole la causa palestina. Es una situación realmente dramática la que se va a vivir. Sin embargo, aquí podríamos hablar del voto de la repulsa. ¿Quién va a votar y cómo va a votar? A final de cuentas, también se va a dirimir por los intereses internos estatales dentro de Estados Unidos y de las diferentes alianzas y lo que cada una de ellas representa en el espectro político norteamericano. Una situación muy compleja, la de la articulación de la crisis y el drama de la hambruna palestina y de su posible aniquilación frente a un electorado sensible a ello.
Me quedan un par de minutos, Carlos, y quisiera preguntarte, estoy viendo el tracking de las encuestas y me llama muchísimo la atención, por un lado, cómo Biden ha perdido muchísima popularidad y en gran medida por el efecto senil que ha tenido en sus decisiones. Y la segunda es cómo Donald Trump ha subido en las encuestas y cuando yo veo esto me pregunto, pues que la gente no entendió lo del Capitolio, que la gente no entendió la deuda de la pandemia, ¿por qué la gente está virando hacia la parte republicana y por qué ven con buenos ojos la llegada de Donald Trump, perdón?
Mira, Donald Trump hace campaña ininterrumpida, hace rallies, hace mítines, tres a la semana, tiene un contacto directo con la población que los medios no reflejan. En cuanto al 6 de enero, nos podríamos meter a analizar lo que sucedió el 6 de enero, puesto que ya está bastante bien asentada una historia totalmente distinta, en donde se puede hablar de una enorme provocación sembrada por el Partido Demócrata en contra de Donald Trump. Sin embargo, hay que recordarlo, en medios no estamos viendo el trabajo de base que ha realizado Trump a lo largo de estos 3 años. Nunca ha dejado de estar en campaña Donald Trump. Lleva 3 años recorriendo la Unión Americana entregando su mensaje. Eso nosotros los mexicanos no lo vemos. En Estados Unidos, a nivel de organizaciones de base, es una presencia arrolladora la que tiene Donald Trump.
En cualquiera de los dos casos, ¿qué debería estarnos preocupando como mexicanos?
Mira, más que nada, ahorita yo siento que el principal problema que estamos confrontando es el de la falta de información de terreno de lo que está pasando en Estados Unidos. No tenemos corresponsales mexicanos en Estados Unidos que nos platiquen qué es lo que está sucediendo con la comunidad mexicoamericana, con nuestros expatriados, y no tenemos una imagen fidedigna de lo que está pasando allá. Ese es el principal problema que tenemos para confrontar el problema electoral norteamericano. Se nos ha vendido una imagen de lo que está sucediendo en Estados Unidos que no corresponde a la realidad. Ese es el principal problema que confrontamos en este momento.
Y por último, Carlos, porque me queda un par de minutos, preguntarte, estamos viendo, y es un tema asociado también a lo electoral en Estados Unidos, pero más bien de economía, estamos viendo un brote otra vez, no sé si es una burbuja en cuanto al Bitcoin, y está marcando nuevos máximos históricos. ¿Esto tiene que ver o en realidad es otra burbuja?
Mira, hay que recordar, Bitcoin es una burbuja desde que costaba $5. Va a seguir siendo una burbuja. Perdón. Simplemente lo que tenemos por delante es que Bitcoin es el gran auditor de la confianza frente a las monedas oficiales. Si vimos ayer Bitcoin en $72,000, es reflejo de que en este momento Estados Unidos está imprimiendo dinero de una manera salvaje. Hay que recordar, 4 de cada $5 que circulan en la economía mundial en este momento fueron creados en los últimos 3 años. Eso, por supuesto, da un impulso hiperinflacionario que no se refleja en las estadísticas oficiales. Por lo tanto, se busca refugio seguro y cada vez menos es el dólar el que refleja ese concepto de refugio seguro. Hay un intento de salida de posiciones de dólar. Y bueno, una de las maneras de lograrlo es a través de Bitcoin. Hay que recordar, Bitcoin es un commodity conceptual digital. Por lo tanto, su precio puede variar muchísimo. Sin embargo, el hecho de que nos encontremos en este momento $72,000 te dice todo respecto a la falta de confianza en la economía norteamericana. Hay que recordar que hay toda una epidemia de malos préstamos inmobiliarios dentro de Estados Unidos en el sistema bancario que están generando una amenaza de insolvencia en las bancas regionales. Por lo tanto, en este momento cualquier valor es mejor valor que el Bitcoin. Hay que recordar, también el oro se encuentra en máximos históricos, está en $2,183 la última vez que lo vi. Eso también te dice todo respecto a la falta de confianza en el sistema económico norteamericano. Y mira, es cosa de ver cómo reparte dinero a cualquier parte del mundo con una celeridad increíble. Y pues estamos hablando de obligaciones que no tienen contraparte. El bono norteamericano en este momento está sufriendo una repulsa, por eso tiene que dar el gobierno norteamericano un premio de hasta el 5% para colocar deuda, lo cual es salvaje para ese gobierno. Hay que recordar que hace apenas 10 años lo colocaba a 0.75%. Entonces, lo que tú me preguntas respecto al Bitcoin es un foco rojo más de muchísimos en el panel, esto parece árbol de Navidad en el sistema económico y político norteamericano.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas semanas. Te agradezco mientras, Carlos, que nos hayas contestado la llamada, que despiertes con nosotros y que nos expliques de una manera tan lúcida lo que está sucediendo en Estados Unidos. Muchas gracias.
Omar, a la orden, y ojalá, una vez más, ojalá se resuelva pronto lo de el gran compañero Jaime Barrera, un buen hombre.
Bueno, esperamos también, hacemos votos para que así suceda. Muchas gracias a Joe en los controles, a Ana Tornel en la producción. Yo soy Omar García. Nos escuchamos.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo. En mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.